Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hasta las 4 de la tarde vamos con la movilidad y con lo que ha dicho algunos de los expertos en materia de tráfico y en materia de ventas de coches. Hablaremos enseguida de ese interés por el vehículo joven que crece frente al más del 5%, que cae 10 puntos. Lo hablábamos ayer, pero hoy vamos a darle un poquito más de amplificación a este asunto y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones en tan solo unos segundos con Marcel Blanes, porque también tendremos que hablar del salario mínimo y si la gente, y es la gran pregunta que además nos hacen habitualmente, es ¿qué coche me compro? Si es que no me llega. El coche ha subido muchísimo, es carísimo, e incluso el VO, el coche usado, también ha subido. ¿Qué coche me compro? ¿Vale la pena? Vicente me pregunta, ¿vale la pena el eléctrico? ¿O me inclino por un vehículo todavía usado? Es que no sé qué hacer. Y ese es el gran dilema que tienen muchos. Y este dilema seguramente lo va a disipar, en cierta manera, nuestro hombre que va a hablar en un instante con nosotros de coches.net, que es Marcel Blanes. Pero antes, un asunto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a obligar a los fabricantes de automóviles a poner a disposición de los talleres y también distribuidores de piezas de recambio la información necesaria para la reparación y el mantenimiento de los vehículos que producen. Esto ya tenía que haber sido hace mucho tiempo, y así lo dice el reglamento, pero al parecer no lo cumplían las marcas de automóviles. Las automovilísticas están obligadas a proporcionar acceso a toda la información sobre la reparación y el mantenimiento de los vehículos, porque si no, pues evidentemente, pues la competencia sería atroz. También apunta que los fabricantes están obligados a crear una base de datos con la información sobre las piezas que pueden ser sustituidas por otras de recambio. Bueno, esto es básico, es un reglamento de hace un montón de años y a pesar de ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que volverse a significar sobre ello. La búsqueda de información en la base de datos debe poder realizarse a partir de unos números de identificación, pero claro, el número de identificación no es nada. Y tiene que dar un poquito más de información. Por tanto, tiene que hablar de la potencia del motor y el tipo de acabado del vehículo y otras muchas circunstancias para saber que ese número de identificación corresponde a una pieza en concreto. Si no, mala información tienen. Bueno, pues al final, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de nuevo, vuelve a fallar sobre este asunto. Vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con el piano habitual. Aunque con piano no vendrá, sí vendrá Quique Martí con una moto, que es la Kinco Xtown CT300. O sea que hablaremos de motos hoy con Quique Martí. Pero antes nos vamos, lo prometido es deuda, a hablar con un hombre que sabe de esto muchísimo, del mundo del automóvil. Es el hombre de coches.net, es el hombre que se llama Marcel Blanes y hombre habitual también en este programa Luz de Cruce. El 92.0 y dispositivos móviles, hay que recordarlo. Marcel Blanes, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Un placer estar una vez más con vosotros.
Bien, claro que sí. Bienvenido. Oye, Marcel, antes que nada, es que esto también creo que es importante para todos aquellos que sufrimos en las carreteras y no tenemos un acceso directo a saber cuál es la gasolinera más barata o la gasolinera que va a proporcionarnos el gasoil que nosotros queremos, etcétera. Yo siempre he dicho, por activa y por pasiva, en este espacio, que en las autopistas debería indicarse también la petrolera, es decir, quién es la gasolinera o la petrolera que está suministrando o va a suministrar la gasolina a esos 2 o 3 kilómetros que te indica ya que hay una gasolinera, ¿no? Un área de descanso. Debería decirse si es Repsol, si es Camsa o de cualquier otra marca. Pero no es así. Lo vengo a decir porque muchos pues tienen esa tarjeta Repsol, tarjeta BP, y quieren parar en esas gasolineras. Pero hasta que no llegas a la altura casi de la entrada o la salida, según se mire, pues no sabemos si es Repsol o es BP o es CAMSA o de otra petrolera. Con lo cual, quiero decir que debería de indicarse. Y desgraciadamente la DGT en este caso no indica. Pero no indica esto ni muchas circunstancias que debería indicar la DGT, que no pasa nada si en lugar de decir zona de ocio dice Aeron City. Si en lugar de decir, no sé, pues centro comercial, dice Bonaire, que no pasa nada. Sin embargo, no indica esa circunstancia, con lo cual el centro comercial puede ser ese o cualquier otro. Y el que no conoce la entrada a Bonaire, por nombrar un centro comercial que está ahí en la autovía, pues no entra. Bueno, rollos aparte, Barcel Blanes, vosotros lo que habéis hecho en la aplicación es tener un buscador, la aplicación de coches.net, para encontrar la gasolinera más adecuada, más barata, incluso los puntos de carga más cercanos al precio más económico. Váyatela, sí. Y era hora.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Un poco es esto que has comentado tú ahora, es esta falta de información que al final, oye, cada uno puede tener sus preferencias, tenga tarjetas, no tenga tarjetas, al final, repito, es una cuestión de información. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y dentro de este gran problema que representan los puntos de recarga, que lo son, y es uno de los temas que he dicho por los cuales complica esta venta de vehículo eléctrico, es una preocupación, pues nosotros con este ámbito de dar servicio que tenemos en Portal, pues efectivamente, pues en la app ya hemos incorporado un buscador que lo que hace es recomendar a tiempo real las gasolineras y puntos de recarga más cercanos. Y además, si tú quieres, te pueden decir también el precio más económico. ¿Entiendes? Yeah. Es decir, te permite filtrar por cercanía, tiempo, tipo de combustible y gasolineras. Además, en el caso de los vehículos eléctricos, como decimos, la posibilidad de buscar por tipo de conector, potencia de carga, número mínimo de conectores y, por supuesto, filtrar por distancia y localización.
¿Cómo tenéis esa información? La tenéis, Marcel? Es increíble, ¿no? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues la tenemos a través de con acuerdos con otras empresas que ya se estaban dedicando a eso. Al final, como tú sabes, como en otros muchos temas, pues hay gente que ya está trabajando. Desgraciadamente no se pone, por decirlo así, en cómo comunicación como debería hacerse, porque por ejemplo a nivel gubernamental tú sabes lo complicado que es y que ha sido y que ahora se empieza a resolver el hecho este, ¿no?, de saber dónde tengo un punto de recarga, qué tipo de carga puedo tener, qué tipología y qué precios, ¿no? Por lo tanto, al final lo que hemos hecho pues es eso, ¿no?, generar este servicio a través de una empresa que ya también se dedica a eso y poder dar más información al usuario, que esto es lo que realmente importa, ¿no? Y relacionar pues esta distancia, precio y características de carga en el caso de los eléctricos, que tan importante es, lo sabes de sobra.
Bueno, fantástico, porque así la aplicación, que se la bajen ya todos, porque va a ser pues una gran solución para la mayoría de los conductores, yo entre ellos, que nos vemos esa complicación cuando conocemos la zona, ya sabemos dónde tenemos que ir, pero si nos vamos de viaje, es un auténtico dilema saber dónde, y sobre todo si llevamos un eléctrico, eso ya es para nota.
Imagínate, para nota el hecho ya de tener los posicionamientos donde puedes recargar y ojo, y a ver qué te vas a encontrar cuando llegues, que funcionen y cuánta gente estará cargando. Pero bueno, yo no he dicho nada. De momento nosotros contribuimos dando esta información que creo que es importantísima y en estos momentos fundamental, con lo cual, como tú dices, os invito a que entréis, exploréis y lo veáis desde vuestra.
Lo vamos a hacer. Oye, ayer ya hablamos con Facunauto del interés por el vehículo joven, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual no vamos a repetirnos sobre ello, es un informe que habéis llevado a cabo con Facunauto vosotros, coches.net, pero sí me gustaría que dieses respuesta, como experto que eres en el mundo y en el sector del automóvil, en respuesta a muchas preguntas que nos hacen, que a ti te harán prácticamente a diario, por no decirte casi al minuto, ¿no? Y es el hecho de, yo he estado buscando el salario mensual bruto medio que hay en nuestro país y es 2.106 euros, 1.800 netos más o menos, son 500 euros más, ellos tienen más los europeos que nosotros, tienen 500 euritos más, nosotros 500 euritos menos en ese sueldo. Y la verdad es que con este dinero uno puede acceder a un vehículo, por ejemplo, nuevo, que de media cuesta en torno, no llega a 25.000.
Bueno, pues tú lo has dicho, yo creo que más claro no podemos decirlo, porque ahora, porque estamos hablando del tema movilidad, que una vez más también sabemos que el usuario lo que quiere es moverse con toda libertad, ¿vale? Y poder pues utilizar su medio de transporte cuando le apetezca y como le apetezca, ¿no? Por lo tanto, coches se van a seguir vendiendo coches y el usuario quiere seguir yendo con su propio coche. Lo digo porque luego tendríamos los problemas de vivienda, que aquí ya es cuando se desmonta toda la ecuación, precisamente por estos ingresos por parte de las familias. Pero bueno, al dato, ¿qué es lo que tú dices? A nivel de coches, pues yo lo que te puedo avanzar, Vicente, es básicamente que el precio medio, en este caso y a día de hoy, del vehículo de ocasión en general, estaría en unos 20.700 euros.
Sí.
Este sería el precio del vehículo de ocasión en general, atendiendo...
El de ocasión, cuidado, yo he hablado del nuevo, creo, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo te hablaba del de ocasión ahora en estos momentos, porque claro, ¿qué es lo importante? Que si nos vamos a ver estos incentivos de sector, estos incentivos para rejuvenecer el parque, para descontaminar el parque, pues muy bien, estupendo, vemos estos incentivos a vehículo eléctrico, que por cierto, déjame entrarte un apunte, ¿qué pasará en enero? Porque si en enero no existe ya ni plan Moves, pues ya me dirás dónde está esta promoción por parte del gobierno para descarbonizar el parque, ¿no? Pero bueno, seguimos con lo que decíamos. El precio medio del vehículo eléctrico de ocasión, en este caso, estaría en unos 34.000 euros. Y una pregunta importantísima que les dijimos a los usuarios es ¿cuánto se gastaría usted para su vehículo eléctrico, ¿no? En el caso de un vehículo nuevo, unos 22.400 euros, y en el caso de un vehículo de ocasión, pues 22.000 euros, ¿no?
Sí.
Atendiendo a que la media de los vehículos, como tú has dicho, nuevos, fíjate, en el caso de los eléctricos estaría por encima y bastante más por encima de 40.000 euros.
Ya, entonces, ¿esto quiere decir que el que quiere un vehículo eléctrico usado estaría dispuesto a gastarse en torno a los 22.000, algo más de 22.000 euros? Sin embargo, la media del vehículo eléctrico, estamos hablando de 34.000, que son 10 o 12.000 euros más, ¿no? Poca cosa.
Efectivamente, esto por el dato del barómetro que lanzamos cada tres meses, que lo comentamos contigo y con vosotros sobradamente, el Electric Car, efectivamente son 34.000 euros. Por lo tanto, con estos números, ¿a dónde vamos? ¿Vale? ¿A dónde vamos? ¿No? Porque otra cosa importante, Vicente, y muy importante, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta antigüedad del parque. Ayer, en este estudio que tú has hecho mención, uno de los temas que salían clarísimamente era que el usuario tiene intención de comprarse un vehículo joven, ya no te digo tan nuevo, sino joven, de menos de 5 años, ¿vale? Y desprenderse del que tiene ahora, que como media, el que tienen ahora estos usuarios, es aproximadamente casi en unos 10 años. Por lo tanto, la intención está. También dijimos que había un stock, porque ahora se está regularizando la venta de vehículo nuevo, se están regularizando los stocks de las empresas, por lo tanto, está empezando a haber un buen stock de vehículo joven. Pero a estos precios, Vicente, ¿quién accede, no?
Bueno, pues tenemos unos precios exageradísimos, unos sueldos bajísimos, y la gente quiere seguir moviéndose, necesita movilidad, quiere quitarse las chancas que tiene, que consumen, que contaminan muchísimo, y cambiarlas por un vehículo más ecológico, pero que esté un poco acorde a lo que él puede tener y que contamine mucho menos. Hay vehículos de ocasión en estos momentos a la venta entre 1 y 5 años que contaminan poquísimo. Y si contáramos toda la vida y el proceso, igual menos que los electrificados. Sin embargo, el gobierno no está por la, bueno, el gobierno no está por la labor de nada en este momento, está en otro tipo de complicaciones. Ya veremos si tira para adelante, y si tira para adelante, y si después tendremos un Moves el año que viene. ¿La estrategia cuál podría ser para el futuro? Y hablamos ahora de futuro, tenemos solo unos minutos para hablar de futuro. En propiedad, nos olvidamos. ¿Qué sería? ¿Como un Netflix del mundo del automóvil?
Bueno, pues ¿por qué no? Al final aquí hay dos cosas claras, Vicente. Queremos rejuvenecer el parque, incentivemos el hecho de que estos vehículos viejos se vayan al achatarramiento. Es decir, incentivemos el achatarramiento, que es lo que pasa hoy. Te dan 500 euros, pero pones este coche a la venta en coches.net y encuentras un comprador por 1.500. Por lo tanto, ahí ya vamos mal. Achatarramiento. Punto dos, este incentivo a la compra del vehículo de ocasión joven de menos de 5 años, por no decirte nuevo de combustión también, ¿vale? Que contaminan muchísimo menos y son mucho más seguros. Este sería un segundo punto. Tercer punto, el que tú decías. Pues efectivamente, Vicente, tal como está la situación, al final tener un coche va a ser un elemento de lujo. Sí. Tener un coche en propiedad va a ser un elemento de lujo. La gente quiere moverse, sí. ¿Qué le toca? Lo que tú has dicho, una suscripción, sí. Un renting. En definitiva, un pago fijo mensual por tener un coche o un pago por cuando yo necesito utilizar el coche. Sí. Y esto va por ahí. Ya lo están ofreciendo las propias marcas, ya lo están ofreciendo los concesionarios y, por supuesto, en coches.net ya puedes entrar y, además de comprar o vender tu coche, puedes tener un renting, puedes buscar una suscripción o lo que más se ajuste a tus necesidades.
Claro, los que viven en el área metropolitana, por ejemplo, de Valencia, difícil lo tienen. Si quieren acceder a Valencia, pues necesitan, sí, un vehículo o que cambie los medios de transporte y se actualicen un poquito y sean más modernos, pero los que viven en Valencia capital, en el caso nuestro, pues es verdad que muchos no necesitan el coche prácticamente para nada, lo usan de forma poco frecuente.
Bueno, no obstante, y eso, dentro de la ciudad sí que tienes unos movimientos, o quizá, en depende de qué situaciones, en qué momentos, lo hemos dicho mil veces, la moto es una opción estupenda en las grandes ciudades, claro que sí, pero claro. Es que además el tema del vehículo, centrándonos en el coche, pues la cuestión va por ahí, o se siguen incentivando de alguna forma, pero tocando de pies al suelo y viendo la realidad del usuario, como hemos brindado en todos estos datos que estamos dando en todos estos estudios, o si no, realmente, repito, el coche va a ser un elemento de lujo, ya por no hablar de quién va a poderse comprar un vehículo eléctrico nuevo, porque no es tan solo el vehículo eléctrico, tengo que tener mi cargador en casa, ayer también lo estuvimos dando datos, sí. Tengo que tener la posibilidad de cargar seguro en cuanto llegue, y hoy a día de hoy esto es para algunos, y que tengan muy claro este movimiento dentro de la ciudad, por decirlo así, porque si yo te invito a salir mañana a irte a Santiago de Compostela con un eléctrico, puedes aprovechar los datos que te damos en nuestra app, en este buscador, sí. Pero no obstante, y ni que sea así, Vicente, esta incertidumbre y este miedo es el que hay que superar, y esto no estamos a día de hoy por ello.
Marcel, se nos queda un asunto en el tintero que vamos a hablar en próximos días, que también preocupa, es el vehículo autónomo, si Elon Musk ya lo tiene todo preparado para que el vehículo autónomo en pocos años lo tengamos y vía satélite nos manejen, veremos qué es lo que pasa, ¿eh?
Bueno,
ahí tenemos criterios diferentes,
no lo dudes. Sí, bueno, sí. Tecnológicamente no lo dudes, tú lo sabes y lo sabes más que yo, esto ya está hecho, lo tienen absolutamente controlado. Otra cosa es qué va a pasar a nivel jurídico, cómo están las leyes para saber, cómo están los seguros, qué es lo que va a pasar en algún caso, si hay algún problema, de quién es la culpa.
Filosofía, eso es filosofía. Oye, complicado. Marcel, gracias por estar con nosotros y por tener tantos seguidores ahí en coches.net, un abrazo.
Aquí estamos, un abrazo.
Hasta luego, Marcel Blanes, coches.net, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida nos subimos a la moto.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Pues en Luz de Cruce es el momento de hablar de motos. Y para hablar de motos aquí en COPE, ¿quién mejor que Quique Martí? No hemos encontrado nada mejor. Lo estuvimos buscando, pero al final dijimos, bueno, pues este mismo. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Vicente. La verdad es que muy cómodo.
Encantado de tenerte con nosotros aquí en los estudios centrales de COPE, que de vez en cuando nos haces una visita, una feliz visita. Y la verdad es que la moto que has probado estos días tiene un nombre que solo ya con la denominación ya se nos van los minutos que tenías programados para...
Lo suelto así al principio, sí. Y sin anestesia.
Se llama X-Town, ¿lo digo yo?
Sí, dale.
X-Town CT300.
Magnífico.
Oye, ¿y alguien va por ahí por el mundo diciendo, yo tengo una X-Town CT300?
A ver. La realidad es que no, ¿vale? Pero vale. Es que ni Kim Kong la llama así.
Vale. Ni Kim Kong
la llama así.
Vale, pues es una moto de Kim Kong.
Es una moto de Kim Kong.
Que es una... Bueno, para aquellos que no sepan mucho de motos, pues sí. es una marca ya cada vez más conocida,
sí,
la verdad.
Sí, sí, sí. Al final, mira... tiene dos divisiones, ¿vale? Sí. La división de combustión, que sería Kimco, y la división eléctrica se llama Yadea, que de hecho hemos estado en varias presentaciones suyas de modelos, sí. etc., y que Yadea viene existiendo hace mucho tiempo, pero está aterrizando, lleva un año y medio en el mercado europeo, aterrizando fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pero hoy venimos a hablar de Kimco, ¿vale? Bien. Y al final Kimco es un fabricante coreano. Uh-huh. Bien, entonces...
A ver.
Te voy a leer su eslogan y voy a decir que es totalmente verdad, ¿vale? X-Town CT300, cómodamente hábil. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que estamos ante una scooter de medio segmento, sin ser una maxi scooter y sin tampoco ser una 125,
sí.
que nos va a hacer la vida más fácil. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así, en gran titular. Me quiere hacer la vida más fácil. ¿Por qué?
¿Por qué?
Diremos.
Sí.
Bueno, porque es una moto extra ágil, la verdad es que con unas altas capacidades de carga, con muchísimos detalles... recovecos, huecos, maletero, cargador, que en el día a día y en el mega estrés de lo que nos supone el desplazamiento muchas veces urbano, pues bueno, nos va a facilitar lo máximo posible esa tarea, ya que tenemos que meternos en la ciudad con la moto que sea lo más agradable posible. Y cierto es que hay una gran diferencia, Vicente, entre navegar por las calles de Valencia, porque claro, nosotros hablamos de Valencia, pero ya no me quiero imaginar esto en Barcelona o en Madrid, con una moto como esta, que se nota que está puramente concebida para un uso urbano y un poquito interurbano, ya que la moto, bueno, no es un motor de 125, podemos alcanzar una vía abierta sin problemas, que hacerlo con algunos de los otros motocicletos que probamos en el programa, que no son tan amables en lo que viene a ser el entorno urbano. Entonces, esta, tenemos que ver la eficiencia, o sea, es una barbaridad. O sea, es de las scooters que hemos probado que menos consume, Vicente, y hemos parado el marcador en 2,7. 2,7 litros. Pasa una moto de 300 centímetros cúbicos.
2,7.
2,7. Es un consumo de una 125. Más o menos. Vamos, un cuarto de litro arriba, un cuarto de litro
mechero,
abajo.
Un mechero.
Un mechero, exacto, sí. Que se ha hecho toda la vida. Pero no por ello vamos a renunciar a que sea una moto relativamente voluminosa. Y digo relativamente porque no es una maxi scooter, pero nos permite llevar un casco, poder guardar la chaqueta, los guantes. Incluso tiene un pequeño maleterito para dispositivos electrónicos, como nos dice la marca. Entonces, es verdad que eso en el día a día no lo facilita mucho porque aparcas, puedes dejar todo en la moto. Y no tienes que ir cargado, que es una cosa que se agradece y que con otro tipo de motos no se puede. Es, bueno, una de las cosas que me ha gustado es que donde tiene el logo en medio del manillar, esto la gente si lo puede ver en la web, hay un cargador que, bueno, al final, yo no suelo llevar el teléfono en el manillar, pero veo cada vez a más gente que usa el teléfono como GPS y ya como todo.
Sí.
Y lo puede ir cargando de mientras, lo cual es de agradecer ya no solo en los pequeños... en las pequeñas guanteritas que tiene, que puede tener un cargador dentro, sino que tenemos un cargador que podemos usar en cualquier momento.
¿Pero cargador de cable o cargador de...?
De cable. Sí, de cable. Hablamos de cable siempre y además USB-A, si lo dejamos así.
Muy bien.
Pero luego, Vicente, hay cosas que son maravillosas, ¿eh? Pero lo del asiento...
Ya. ¿Qué le pasa?
Lo del asiento es de otra galaxia. No le pasa nada. Le pasa que dices, no me quiero bajar.
Ah.
Es muy ergonómico.
Puedes dormir allí.
Sí. Tiene un mullido perfecto para... piloto y pasajero, que sabemos que a veces para el piloto se mete mucho, pero luego cuando se va a diseñar para el pasajero es como, bueno, con que pueda ir suficiente. No es el caso.
Las motos son más cómodas, entonces, en líneas generales para el piloto que para el pasajero. ¿Sí?
Siempre.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. O sea,
en general.
En general.
Yo sabía que algunas sí, pero no pensaba que
general, todas. En general. O sea, el copiloto es el gran maltratado por el diseñador de motocicletas.
¿El copiloto? Ah, vale. Pensaba que era el piloto. El copiloto era el...
No. El piloto es el mimado. O sea, sí o sí, en una moto el que va a ir es el que va encima.
Yo pensaba que era al revés.
No.
Por eso
no.
Me parecía
el copiloto,
curioso.
O sea, el pasajero...
Había entendido yo al revés, perdona. Es que soy despistado.
El pasajero es el que acaba pagando el pato.
El que sufre.
Algunos tipos de diseño que no es el caso de esta Kimco, ¿vale? Porque, aparte, tiene una sección de accesorios muy grande, de maletines, cajones, etc. Porque, igual que te digo que nos ha encantado la ergonomía, la agilidad, el consumo y que se nota que es una moto claramente urbana, ya, vamos a meterle un pero, no estamos hablando de una 125 y habiendo 125 que lo pueden hacer, que no quepan dos cascos integrales, ya, creo que es el puntito de mejora. Cierto es que los accesorios de Kymco son bastante económicos, no vamos a decir baratos, pero son bastante económicos,
sí,
y lo podemos solucionar con un pequeño cajón, el llevar el segundo casco. Y una cosa, Vicente, también que destaca sobre el resto de motos es la iluminación. O sea, la iluminación de esta moto, te aseguro que está muy por encima de la media.
Ajá.
O sea, al final siempre hablamos de seguridad y de invertir en seguridad.
¿En qué
sentido? Bueno, en que monta faros LED,
sí,
pero el campo de visión que te da es casi, casi el de un coche. O sea, tiene un faro súper potente y no te voy a decir que es adaptativo, porque es mentira. Pero la realidad es que no hay ninguna curva en la que vayas que eches en falta luz. O sea,
sí,
yendo por la noche no tienes la sensación de que digas, uy, aquí está muy oscuro, voy a tener que ir con más precaución. No.
Yeah.
Entonces, si tuviera que destacar algo, obviamente, ergonomía, consumo, iluminación, por poner una pequeña pega, pues ya sabemos lo de siempre, el no poder guardar dos cascos de forma nativa, tener que comprar un accesorio para poder hacerlo, siendo un maletero holgado.
Como soy los moteros, siempre con exigencias.
Hombre, no.
Cabe uno, hombre, yo quiero dos.
Exigencias no, pero al final todo tiene su punto y su contrapunto y
ya.
Es el caso. ¿Cuánto nos va a costar? Hemos hablado de los colores.
El color.
Ojo.
Que va muy rápido.
Los colores, que esto de los colores, sabemos que siempre me encanta lo de los nombres de los colores y las empresas.
A ver.
Tres colores.
Tres.
Negro Jet.
Hombre.
O sea, ¿sí?
Negro Jet.
Lo que todavía ha sido negro brillante.
Negro Jet. Parece un polo eso. Negro Jet.
Tal cual.
Negro Jet.
Gris Avalone.
Hombre.
¿Vale?
Gris Avalone.
Lo que es un gris mate así un poco apagado. La verdad es que bastante bonita. Esta es la unidad de pruebas.
Sí.
Y azul.
Este último es rarísimo.
Tal
en
cual.
La moto.
Azul.
Muy raro.
Dices, hombre, ponme una coletilla, algo un poco más fantasía, que es lo que hacen todas. Y azul. ¿Cuánto me va a costar?
A ver.
4.699. Y dirás, ¿esto es barato o es caro? Pues voy a ser abiertamente claro. Esto es barato. O sea, contando que hay motos de 125 que cuestan más.
Y tiene, pues ya...
Y es una moto de 300, claro. Sí. Ya no podemos conducirla con el B+3. Tenemos que tener el carnet A2.
Ajá.
Cumple de sobra.
Sí.
Pero es verdad que el segmento de 300 nunca está acorde con el de 125, ya que el de 125 pues es el usado mayoritariamente por el público en el aspecto urbano. Y, pues bueno, las marcas meten ahí su buen margen. Entonces, la diferencia entre una 125 son 200 euros, Vicente.
Bueno, pues la Kymco Xtown 7300 ha sido la protagonista hoy con Quique Martí. Quique, a disfrutar de la moto, ¿eh?
Gracias.
¿Cuándo la devuelves? Pues no la devuelves. Esta.
No, la semana que viene.
Ah, vale. Hasta luego.
Hasta luego,
adiós,
Vicente.
Adiós.
Este jueves vuelve el mejor baloncesto de Europa a COPE más Valencia.
Jovic, el bloqueo de Pradilla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien juega Jovic a baloncesto!
Desde las 8:30 de la noche, vive con nosotros la séptima jornada de la Euroliga. Olimpia Milán, Valencia Basket. Con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Yo no tenía muchas dudas, pero bueno, rectificar es de sabios.
¡Hay tiempo de juego!
¡Tiempo de juego!
Los de Mumbrú aspiran a continuar con su buena racha en la competición europea, donde encadenan 5 victorias y solo una derrota.
Déjame decirlo.
Venga, va, dale.
Nadie te lo cuenta como nosotros.
No sé, va bien, ¿eh? Va.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
Hablaremos un poquito de seguridad vial, veremos cómo ha ido la semana. La verdad es que el año no está yendo muy allá en accidentes de tráfico. Hablamos que ha descendido tan solo un 1%. Y es verdad que en autopista y autovía han bajado los accidentes con víctimas, pero han subido en las vías convencionales. La motocicleta está siendo negativamente la protagonista, sobre todo en fin de semana. Tenemos un 15% más de fallecidos de motocicleta en las carreteras españolas que en el año 22. El 16% en el caso de las vías interurbanas, pero es que en el caso de las autopistas y autovías, pues el ascenso ha sido prácticamente mínimo. Con lo cual, habrá que empezar a estudiar de cerca, ya de una vez por todas, el papel de la motocicleta, sobre todo en fin de semana, y cuidado, y no con los moteros jovencitos, ¿eh? ¡Nos vamos! Saludos desde COPE, desde Luz de Cruce.